Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Irán y Estados Unidos han experimentado fuertes tensiones diplomáticas en las últimas semanas. El gobierno de Donald Trump intensificó su presión sobre la República Islámica como respuesta a la represión ejercida por Teherán contra la población civil, que se manifestó masivamente contra la precaria situación del país. Washington ha amenazado a Teherán con acciones militares si no cumple con sus exigencias, tales como renunciar completamente a su programa nuclear y dejar de reprimir a su población. Algunos organismos de defensa de los derechos humanos dicen que al menos 6.800 personas habrían fallecido a manos de agentes iraníes. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, amenazó inicialmente con desatar una guerra regional si Estados Unidos ataca a su país. Sin embargo, ayer el presidente Masoud Pezeshkian pidió la apertura de negociaciones con Washington para hablar sobre su programa nuclear. Claudio Vázquez entrevistó al periodista y experto en temas de Medio Oriente, Pablo Zapag, quien nos habla de las tensiones entre ambos países.
Saludos y muchas gracias por invitarme. Bueno, la situación es muy difícil desde una perspectiva sobre todo regional. Hay que entender que Irán es una potencia regional y hasta hace poco era una potencia birregional, es decir, actuaba en su zona natural, que en realidad es Asia Central, más que Oriente Medio, y actuaba con una proyección muy importante hacia el Mediterráneo. Esa situación la ha perdido Irán en el último año y medio, después de todo lo que ha ocurrido en Gaza, en Siria, en Líbano, pero Irán obviamente se va, coloquialmente diríamos, agarrar con uñas y dientes a su posición de potencia en Asia Central para salvaguardar su integridad territorial, su soberanía, etcétera. Las amenazas que vienen por parte de Estados Unidos, pero también de algunos de sus socios, pensemos en el Reino Unido, que ya ha comprometido incluso el envío de aviones Typhoon, crean una situación muy peligrosa precisamente por las capacidades aún disminuidas que sigue teniendo Irán y el desorden que eso podría crear en una región tan importante como Asia Central, que ya empieza a ser región fronteriza con China. Por tanto, estaríamos no ante una crisis meramente entre Estados Unidos e Irán, ni siquiera una crisis en una región acotada, sino una crisis más amplia. Por lo tanto, si esta retórica escala y, digamos, se siguen aprovechando circunstancias internas de desestabilización de Irán, podríamos estar ante un conflicto mayor, porque el propio Irán ya ha dejado muy claro que va a responder, y así lo hizo en ese conflicto breve de 12 días con intercambio de misiles con Israel, incluso con ataques a alguna base de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Pablo, hemos escuchado las declaraciones de Trump amenazando, ¿no?, a Irán de que si no hacen lo que quiere justamente el gobierno norteamericano, van a recurrir quizás obviamente a acciones militares. Sin embargo, no se sabe muy bien qué es lo que le está exigiendo Estados Unidos a Irán, porque se habló obviamente de detener la represión contra los manifestantes. También se habla del petróleo que tiene Irán, pero también del tema nuclear. ¿Qué es lo que supuestamente espera Estados Unidos en este momento de Irán?
En realidad, todo eso son excusas, como ya vimos, por ejemplo, en la intervención en Venezuela. En Venezuela se utilizó el narcotráfico, indistintamente se utilizó la democracia, los derechos humanos, una serie de elementos, y sin embargo vimos que cuando Estados Unidos obtuvo lo que quería, que era sacar de la ecuación al dirigente Nicolás Maduro, entonces, bueno, permitió que más o menos siguiera el mismo sistema en Venezuela. Lo que está haciendo Estados Unidos, y no solo la administración Trump, sino que los Estados Unidos como Estado, es avanzar posiciones respecto a China, ¿no? Lo que ocurre es que desde un punto de vista simplemente operativo, táctico, lo que cambia respecto a otras administraciones de Estados Unidos es la forma en que Trump lo comunica. Lo que hace Trump es elevar al máximo la amenaza, el peligro de lo que pueda ocurrir, etcétera, para luego poder negociar desde una posición de fuerza lo que quiere. Es lo que vimos en Venezuela. Lo que quería con Venezuela no era su petróleo, porque Estados Unidos tiene petróleo. Lo que quería era que Venezuela dejara de venderle petróleo a China para que China no pudiese seguir aumentando su reserva estratégica de petróleo. Como el presidente venezolano Nicolás Maduro se negaba a eso porque tenía una relación muy estrecha política con China y personal con el presidente Xi Jinping, fue eliminado de la ecuación. Pero todos los demás colaboradores del presidente Maduro han permanecido ahí porque se han comprometido a que Venezuela ya no le va a vender más petróleo a China. En este sentido, lo de Irán también tiene que ver con eso. Si uno mira un mapa, a uno le puede parecer que Venezuela, desde luego, está muy lejos de China, e Irán también está muy lejos de China porque está a 5.000 kilómetros. Pero estamos pensando o tenemos que entender esto desde un punto de vista de una geopolítica global, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos frente a un competidor como es China en el ámbito económico, el militar, el tecnológico, y con dos ventajas fundamentales sobre Estados Unidos, que es la demográfica y la cultural, lo que está haciendo es intentar cercar a China, limitar su avance para de esa manera retrasar la decadencia que Estados Unidos está experimentando, sobre todo en el ámbito económico. Un simple dato, Claudio. Pensemos que hace 50 años atrás Estados Unidos producía prácticamente la mitad del Producto Interior Bruto mundial. Hoy esa cifra no llega al 23% y está bajando. ¿Por qué? Porque hay otros actores y el más importante es China, que se ha convertido en una gran potencia económica desde el punto de vista de su producción. Por eso hay que entender que las amenazas de Trump van variando. A principios de enero le podía venir bien este problema interno de Irán con las protestas, etcétera. Cuando eso disminuye, entonces se vuelve a recuperar el expediente nuclear, que no tiene mucho sentido porque Irán ya había firmado un acuerdo incluso con los propios Estados Unidos y otras cinco potencias, el famoso acuerdo 5 más 1, supervisado por Naciones Unidas para mantener bajo control su programa nuclear de uso civil. Y ese acuerdo, a pesar de que Estados Unidos en la anterior administración Trump se retiró, ha seguido vigente respecto a las otras potencias que lo firmaron. Por lo tanto, son excusas para obtener un beneficio geoestratégico. Esto, sin embargo, tiene un cierto peligro, porque Irán, digamos, es una potencia con mucha más profundidad de recursos que lo que podía ser Venezuela, por ejemplo, o por no hablar de Groenlandia u otros escenarios donde esta apuesta de Estados Unidos, combinada con esta comunicación quizás un poco estridente, pero efectiva del presidente Trump, ha resultado exitosa. Quizás aquí la apuesta, si se lleva demasiado lejos, podría ser peligrosa.
Justamente sobre eso, Pablo, hace algunos años hablaba también de esta rivalidad, ¿no?, entre Irán y Arabia Saudita en Medio Oriente, con un actor también fundamental como Israel. Y hubo incluso acercamientos, ¿no?, mediados por Estados Unidos, justamente entre Arabia Saudita e Israel. Y esto ahora ha cambiado un poco. ¿Cómo crees tú que también los otros países, considerando Arabia Saudita, no tanto Israel, porque ha sido más claro respecto a su posición de Irán, pero otros países árabes podrían tomar acciones militares de parte de Estados Unidos en Irán, a pesar de que geopolíticamente podría favorecerlo, pero no necesariamente van a tener el respaldo de la población, quizás, ¿no?, ante un ataque de una potencia extranjera en esta zona?
Hablamos de Arabia Saudí, pero si hablamos también de otras potencias del Golfo Árabe, Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, etcétera, hay que entender que comparten una región geográfica, que es la del Golfo, con Irán. Por lo tanto, no tienen ningún interés en que se produzca una desestabilización, primero. Segundo, hace ya 2 años, China midió un acuerdo de reconciliación entre Irán y Arabia Saudí. Y de hecho, en esta crisis actual que estamos viviendo con amenazas crecientes, el príncipe heredero de Arabia Saudí ya ha dicho que si hay ataques de Estados Unidos y Reino Unido y otro de sus socios a Irán, no va a prestar su espacio aéreo. ¿Por qué? Porque saben que la respuesta iraní, la respuesta inmediata va a ser precisamente contra las bases militares que Estados Unidos tiene, no solo en Arabia Saudí, en Emiratos, en Qatar, en Bahrein, ¿no? Por lo tanto, eso, digamos, que genera mucha alarma, pero por otra parte es un poco el freno para que esto no escale. No está en el interés de esas potencias, precisamente por la posición geográfica que comparten con Irán, porque si el Golfo Pérsico se desestabiliza, ellos también sufrirán problemas desde el punto de vista de la exportación de sus hidrocarburos, pero también porque ya hace un tiempo establecieron un acuerdo mediado por China para reconciliarse desde el punto de vista político-diplomático. Y hoy en día Irán ya no es una amenaza porque perdió su proyección al Mediterráneo. Esa proyección al Mediterráneo venía sobre todo por Siria y venía de alguna manera por el partido milicia Hezbollah en el Líbano. Bueno, Hezbollah hoy está totalmente disminuido después del conflicto con Israel, a raíz de lo de Gaza. Siria ya no es un actor regional relevante, ha cambiado totalmente su régimen político estatal y no tiene ninguna proyección Irán en ese sentido. E incluso, digamos, está perdiendo posiciones en Irak. Por lo tanto, no está ni en el interés de Irán ni en el interés de otras potencias árabes, sobre todo del Golfo Pérsico, de desestabilizar una región que comparten, donde tienen intereses económicos y donde además, digamos, las amenazas políticas del pasado ya no son las mismas.
Y para finalizar con el tema específico de Irán, luego de estas manifestaciones que al parecer fueron masivas, dado que tampoco hay mucha información, ¿no?, que salga desde Irán, y también considerando obviamente lo que hemos estado conversando, las amenazas de Estados Unidos, ¿crees tú que el régimen islámico de Irán podría estar, no sé si viviendo sus últimos días, pero experimentando una gran dificultad y que esto podría ser una oportunidad quizás para un cambio, una transformación dentro de Irán?
Está experimentando grandes dificultades, es evidente, ¿no? Está experimentando dificultades internas desde una perspectiva económica, por ejemplo, la crisis económica en Irán es muy importante, entre otras cosas porque es un país sometido a medidas económicas coercitivas, a sanciones, etcétera, y eso al final genera un descontento popular, ¿no? Independientemente de la ideología que pueda tener las personas, eso es objetivo, es así. Hay también resistencias desde el punto de vista político, pero la impresión que yo tengo es que esas resistencias políticas son más bien dispersas, no están organizadas, no están canalizadas. Lo principal es la cuestión económica, esencialmente. La otra dificultad que está viviendo Irán es que durante más de 30 años, 35 años, había logrado tener, digamos, una proyección estratégica que le daba una seguridad no solamente externa, sino que interna. Eso lo ha perdido y evidentemente esas dificultades tienen una repercusión interna. Lo que ocurre es que a pesar de todas estas dificultades, Irán es un estado organizado, ¿no? Que tiene cuadros, tiene unas estructuras de la administración, más allá del liderazgo político, tiene unas fuerzas armadas muy potentes, es un país con 90 y pico millones de habitantes, es decir, no va a ser tan sencillo que pueda colapsar de la noche a la mañana, ¿no? Las acciones de desestabilización tendrían que ser mayores y si se produce una escalada militar, obviamente Irán va a responder. No es creíble que no vaya a responder por lo que está en juego desde el punto de vista de los intereses del actual sistema que tiene Irán, pero de su propia supervivencia como actor regional. Creo entonces que quizás puede ser una crisis bastante más larga, teniendo en cuenta también que las amenazas que le vienen desde fuera, de ahí a que se concreten, no es tan sencillo, precisamente porque puede haber una respuesta, ¿no? Y cuando hay una respuesta, no va a ser como lo que vimos en Venezuela, o no va a ser como lo que hemos visto con el tema de Groenlandia, que es una cuestión retórica, o lo que hemos visto, por ejemplo, respecto a Hezbollah en Líbano, donde sí hubo acciones armadas largas, etcétera. Pero al final la potencia de los actores en contra de Hezbollah era incontrastable, ¿no? O lo mismo que ocurrió en el caso Chile.
Y cambiando un poco de tema, sin embargo, hablando de, bueno, el mismo actor, Donald Trump y su gobierno, y en este caso hablando del tema de Gaza, de Palestina, quiero tocar este Board of Peace, ¿no? Esta idea que ha planteado Donald Trump, que está buscando el apoyo de diferentes países, diferentes líderes políticos, para llevar adelante una reconstrucción de Gaza, también otros proyectos que no se han revelado aún, y que, bueno, no se sabe mucho lo que se quiere hacer, pero se han visto, sobre todo Trump, no ha mostrado algunas imágenes que no se sabe si son muy serias o no respecto a lo que plantea hacer, ¿no? Una especie de Riviera Mediterránea fantástica para gente con dinero. ¿Qué te parece a ti todo este proyecto del gobierno de Trump respecto a Gaza?
Me parece que es esencialmente un ejercicio de propaganda más que otra cosa, ¿no? Cual no quita que no pueda haber algún cierto esfuerzo mínimo, mínimo, no de reconstrucción, sino que más bien diríamos de compensación humanitaria por el gran desastre que hay en Gaza desde el punto de vista humanitario, ¿no? La factura para reconstruir Gaza es altísima. Y no olvidemos que en esa zona hay mucho pendiente también por reconstruir. Pensemos en Siria, pensemos en el sur del Líbano, y luego si se produce un conflicto mayor como el que hablábamos en torno a Irán, habría más de eso. Lo que en realidad está en juego es la garantía absoluta hacia el Estado de Israel respecto a lo que quiera hacer en Gaza. Pensemos que este Board of Peace, esta especie de comité de la reconstrucción y de la paz en Gaza que preside Donald Trump, bueno, se ha invitado a un total de 60 estados a que participen, pero con condiciones, ¿no? Se dice, bueno, estarán en la primera fase, pero si quieren seguir siendo miembros del board de manera permanente, tienen que poner 1.000 millones de dólares, ¿no? 1 billion, 1.000 millones, para permanecer y poder decir algo. Al final del día, eso se va a quedar reducido a Estados Unidos, posiblemente la Unión Europea, que ya veríamos, y potencias del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, esencialmente, que obviamente ya tienen un acuerdo con Israel. Otra cosa es que se mantenga con el bajo perfil. Pero son potencias, las del Golfo, las que he dicho, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, alguna más, que no tienen un problema con Israel, porque en realidad no forman parte de la región concreta donde se implantó el Estado de Israel. Esa región concreta se llama la Siria natural, ¿no? Incluye Siria, Líbano, Palestina, Jordania. Por lo tanto, los países del Golfo no tienen ningún problema en normalizar sus relaciones con Israel, y eso es lo que se va a hacer. Pensemos que aquí un actor fundamental del que se habla muy poco, que es Qatar, ¿no? Bueno, Qatar tiene todo que decir respecto a esto porque la dirigencia de Hamás lleva años en Qatar y seguramente actúa, si no con el visto bueno, al menos sí con el conocimiento de la monarquía absoluta de Qatar. Qatar ya en su día había abierto una oficina de relaciones comerciales con estatuto prácticamente de embajada con Israel. Ante lo que estamos, independientemente de los detalles de este Board of Peace, es frente a la liquidación de la causa palestina, ¿no? Tal y como se la venía conociendo desde los años 40, finales de los 40 en adelante. La operación de Hamás del 7 de octubre del 2023 ha tenido unas consecuencias devastadoras para los propios palestinos, para la propia causa palestina, pero también para todo el orden regional preexistente durante décadas. Han desaparecido actores claves, caso de Siria, que era el actor sobre el cual pivotaba toda la estructura política de seguridad en la región, que ahora es un actor que está comprometido con este rediseño, que es un rediseño que tiene dos patas, ¿no? O dos pilares. Uno, Israel. Israel es el actor clave hoy en esa región desde el punto de vista de la seguridad y posiblemente en un futuro lejano, pero muy posible desde el punto de vista económico. Y el otro gran pilar de esta nueva construcción, de eso que se dan llamar a veces Oriente Próximo, Asia Occidental, que en realidad es la Siria natural, es el Islam político. Y el Islam político viene representado por dos corrientes, ¿no? La de las monarquías absolutas, autocráticas del Golfo Pérsico, Qatar, Arabia Saudí, que son, digamos, exportadoras de una especie de nacionalismo panislámico, y por otra parte Turquía, que no es un estado árabe, ¿no? Pero es un país, un actor muy importante en la región, cuya ideología es precisamente la del Islam político. Y esa ideología es la que se va a exportar y es perfectamente compatible con el Estado de Israel, ¿no? Porque además estas corrientes de Islam político tienen esa vertiente, lo ideológico, pero en lo económico son neoliberales y por tanto responden a lo que se ha dado en llamar el consenso de Washington, el consenso de Bruselas, etc. Esa es la reconstrucción que estamos presenciando ahora. Y que es una región donde ya otros actores no tienen ninguna relevancia, empezando por Irán.
Y justamente sobre lo que mencionas, Estados Unidos e Israel sobre todo ha sido claro de que no va a trabajar con Hamas en ningún aspecto, digamos, de la reconstrucción o del futuro de Palestina. También han sido bastante cautos, ¿no? De trabajar, de decir que van a trabajar con la ANP, la Asociación Nacional Palestina, o con los dirigentes de Cisjordania. Y considerando esto, ¿se trabajará con los palestinos o solamente asumirán roles tecnocráticos de bajo nivel? O también, ¿tú crees, o sea, considerando esto, que para una exitosa reconstrucción o resurgimiento de Palestina, cual sea el modo, se necesita también de los palestinos o se puede prescindir de ellos?
Se les necesita, pero sencillamente como peones, ¿no? Que actúen al dictado, con obediencia respecto a lo que se les plantea. El modelo es lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? En Siria, las nuevas estructuras de poder devienen de antiguas organizaciones yihadistas vinculadas al Qaeda. No ha habido ningún problema y, digamos, se trabaja perfectamente con ellas por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Rusia incluso, etcétera. No hay ningún problema siempre y cuando vayan cumpliendo los puntos de una agenda preestablecida. Por eso a nadie debería sorprenderle que antes o después Hamás o algún otro grupo se pueda reconvertir, como ha ocurrido perfectamente en Siria, porque en realidad el acuerdo, ¿cuál sería? Bueno, ustedes dentro, desde el punto de vista de las costumbres, de la organización de la sociedad, etcétera, que ustedes quieren plantearlas a partir del islamismo radical, etcétera, no hay ningún problema. Como además ustedes, su propia ideología es neoliberal en lo económico, pues tenemos ya dos puntos de acuerdo. Nosotros no intervenimos en la gestión del día a día, ¿no? Pensemos en Siria. En Siria se han impuesto una serie de cuestiones desde el punto de vista del vestuario, por ejemplo, y de otras cosas que tienen que ver con los usos y costumbres, pero eso no afecta en absoluto a la relación con Estados Unidos, con Israel, etc. ¿Por qué no se puede hacer eso con Hamás? Es decir, Hamás hoy ya no tiene ninguna posibilidad de plantear ninguna batalla respecto al Estado de Israel. No tiene socios tampoco, etcétera, etcétera. Y si además, digamos, los grandes patrones o patronos de Hamás, que es Qatar esencialmente, les dicen lo que tienen que hacer ahora, que es reciclarse, porque en ese reciclaje van a poder encontrar alguna salida desde el punto de vista del control de ciertos sectores de la economía internamente, eso sí, se haría con palestinos, pero además van a conseguir islamizar la sociedad, crear una especie de nacionalismo árabe islamizado, que es la ideología que exporta Qatar, entonces no habría ningún problema. La única pregunta aquí es cuándo, ¿no? Es decir, ¿cuándo va a entregar las armas Hamás y si ese proceso va a ser más o menos ordenado, ¿no? Ocurre un poco lo mismo también con Hezbollah, aunque con otra dimensión, porque Hezbollah, digamos, tenía una dependencia de un solo actor externo, que era Irán, y por tanto va a ser más difícil que otro actor, como estos que hemos dicho, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, le pueda convencer, porque hablamos de una estructura, la de Hezbollah, que es chií, frente a Hamás, que es parte de la hermandad musulmana suní, ¿no? Pero al final del día, creo que el modelo va a atender a lo que estamos viendo en Siria, que es reciclar a determinados actores que anteriormente habían sido, digamos, excluidos o presentados incluso como una amenaza, pues se les recicla, se llega no a un acuerdo, sino que se les dice, oiga, esta es su posibilidad, esto es lo que usted hace. Entonces usted tiene que hacer lo que nosotros le vamos diciendo y a cambio usted va a tener cotas de poder interno. Pero lo importante para Estados Unidos no es lo que pase dentro, lo importante es la geopolítica, la geoestrategia, desde una perspectiva de una potencia global como son los Estados Unidos, que es muy consciente, por eso es coherente lo que está haciendo Estados Unidos, es muy consciente de su pérdida de posiciones respecto a otros actores, ¿no? Muy particularmente China. El caso de Rusia es distinto porque Rusia, siendo una potencia militar, no es una potencia demográfica, ¿no? Y tiene un rezago importante desde el punto de vista tecnológico. Estados Unidos está dispuesto a ceder protagonismo en materia de seguridad a Rusia, por ejemplo, en Europa, pero sabe que no le va a amenazar desde el punto de vista económico. Lo que está haciendo Estados Unidos, todos los pasos que está dando, que son muy coherentes, más allá de la retórica inflamada de Trump, etcétera, pero que responde a esa misma estrategia, es muy hábil, ¿no? Lo que está haciendo es, digamos, tratar de acotar o de ralentizar el ascenso definitivo de China como una potencia hegemónica de carácter global. Y en ese sentido, eso es lo que estamos viendo en el conjunto de esa región, que, digamos, es importante porque es una región pivote, ¿no? Entre lo que podríamos llamar, a grosso modo, Oriente, Occidente, etc.
Pablo Zapac, periodista y especialista en Medio Oriente, muchísimas gracias por conversar con nosotros nuevamente aquí en SBS Audio Australia en Español.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.